¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 5 de abril de 2014 y aquí estamos un día más para hacer un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Buenos días, don Antonio, ¿cómo está?
Estoy bien, con una maravilla de día y muy satisfecho porque tengo días de inmenso placer estético. Porque estoy continuamente estudiando obras de arte y estoy en un momento muy bueno de inspiración crítica para el arte.
Y lo estudia con pasión, don Antonio.
Me entrego igual que en la política, igual que la verdad, igual que la libertad. El arte para mí es la belleza. Vamos.
Pues vamos a empezar con una noticia que en principio de arte no tiene mucho que ver, don Antonio, no tiene nada que ver. La noticia es por la nueva ley orgánica del Poder Judicial que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que aunque las leyes en principio no las prepare, no las haga el gobierno en una democracia, pues aquí en España es así. Dice la noticia: la reina y los príncipes de Asturias serán aforados. La reina y los príncipes de Asturias serán aforados y en caso de ser procesados, solo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo. La novedad ha sido incluida en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que explicó ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El nuevo aforamiento, explica el ministro, se decide ahora porque es cuando se está reformando la ley. Parece que se justifica. Y dice, se trata de aumentar la seguridad jurídica de personas que se entienden que tienen que tener tutela. Le repito, don Antonio, se trata de aumentar la seguridad jurídica de personas que se entiende que tienen que tener tutela.
Bien, lo ve. Sí. Las frases de Gallardón traicionan su deseo de justificar esta ley como un paso hacia adelante en busca de seguridad jurídica. Pero voy a tenerme al tenor literal de Ruiz Gallardón, que suele hablar con más precisión y con mejor español, mejor uso idiomático que otros ministros, pues dice en esta última, por el mismo orden que ha hablado, que tú has leído, que se entienden, dice, lo que ha dicho es que se trata de aumentar la seguridad jurídica. Eso está bien en principio. ¿De quién? No, no de todo el mundo, no. De personas que se entienden que tienen que tener tutela. ¿Cómo que quién que se entiende? ¿Pero qué significa se entiende? De personas que la evidencia, quiero decir, que la evidencia universal de todos los españoles entienden, comprenden, porque es evidente que esas personas tienen que tener tutela. Pues no, señor, no están, se entienden, no, porque yo no lo entiendo así. Yo creo que nadie puede tener tutela, porque la tutela, cuando es jurídica, es que hay una violación de la norma. Y para evitar las consecuencias de una violación de la norma jurídica, se acude a la tutela mediante la concesión de unos modos distintos de los ordinarios y corrientes y universales para ser juzgadas esas personas que tienen el privilegio de que aumenta su seguridad jurídica, según dice el propio ministro, claro que sí, en virtud de que se les tutela. ¿Pero de qué es? ¿Cómo un aforamiento para tutelar? ¿Pero qué es esto? Y dice, no es un privilegio. ¿Cómo que no es un privilegio? Dice, no es un privilegio, dice a continuación, sino un instrumento para la seguridad jurídica. Ah, no es un privilegio, sino un instrumento. Pero no os dais cuenta. Un instrumento es un medio de. Entonces, ¿el aforamiento es un medio de qué? De dar seguridad jurídica a ciertas personas. Ah, ya va adquiriendo sentido. ¿Por qué se le quiere dar protección jurídica? Y eso no es un privilegio. Ah, porque se entienden que esas personas necesitan tener tutela. Ah, yo lo comprendo muy bien que los niños recién nacidos y mayor, pues tienen necesidad de tutela. Si la patria potestad no han muerto, pues se le nombra tutor y curator. Eso lo entiendo. Y si se entienden que hay personas necesitadas de tutela, fundamentalmente los incapaces. Es verdad que dada la incapacidad demostrada de los reyes, de los príncipes y de las princesas, y que cuando son capaces, como en el caso de un Targaryen, no es para beneficio de la población en la que están, dentro de la cual están ellos, sino que es para beneficio propio, pues se comprende que sí, que es verdad. Yo digo que es verdad, mira, el rey Juan Carlos y no digo un Targaryen, y el príncipe Felipe y la princesa Leticia están necesitados de tutela. Eso es cierto.
El refrendo, por ejemplo.
No, porque son incapaces. Claro, como incapaces necesitan ser tutelados. ¿Y de qué son incapaces? De la función que desempeñan. Ni el rey está preparado para ser rey, en realidad, desde la Revolución Francesa para acá, mejor dicho, desde la Revolución de Estados Unidos, no hay en el mundo, ni en la historia del mundo, ni una sola persona, ni siquiera Lenin, que se haya mostrado maduro, hecho, preparado para ser dictador, ni para ser rey, ni para ser príncipe de Asturias. Es que no hay una sola persona en el mundo que a través de la historia haya demostrado que tenía preparación de tal manera que no necesitaba ser tutelado. Si el ministro dice que tienen que tutelar al príncipe y a la princesa Leticia,
y a la reina,
además de la reina, es porque estas personas incapaces de obras superiores, pero capaces de obras interiores, como un Targaryen, pues necesitan ser tutelados. Tienen que tener un aforamiento, es decir, una ley que les diga: ustedes no son como los demás, ustedes necesitan ser juzgados por un tribunal especial más alto, que es el Tribunal Supremo. Y Ruiz Gallardón dice: esto no es un privilegio, al contrario, esto les perjudica muchísimo.
Sí, eso se lo leo si quiero.
Sí, sí, dígamelo, que esto es perjudicial para ellos, pero son tan patriotas que lo aceptan. A ver, ¿qué dice?
Dice que no es un privilegio.
Porque carecen de recursos.
Porque no pueden recurrir.
Es decir, ellos no tienen más que una instancia, el Supremo, mientras que los mortales tenemos dos instancias por lo menos.
Pues es peor que renuncien entonces a ese privilegio.
Y si esto les perjudica, que no lo acepten.
Claro.
No, es decir, es tan vergonzoso que tengo que retroceder para explicar de dónde proceden estas leyes tan bárbaras y tan injustas. ¿Qué quiere decir aforamiento? Pues que si comete cualquier delito el príncipe, la princesa o doña Sofía, no los puede juzgar el juez ordinario, a quien le corresponde por la materia, el juez objetivo, el juez competente, no, según la ley, no, ellos tienen derecho a ser tutelados dándoles un tribunal especial, en este caso el Supremo, para que si tienen que ser juzgados, solamente pueda hacerlo el Supremo, y eso lo llaman tutela, amigo. Entonces el Supremo tiene que tutelarlos. Como si tiene la misión que dice el ministro que tiene que tener el Supremo, es tutelar a la reina, al príncipe y a Sofía y a Leticia, quiere decir que ese tribunal no es libre, porque la ley le dice que está ahí para que los tutele. Pero ¿contra quién los tiene que tutelar? No puede ser tutela política. Así, si hay un asalto a la zarzuela y el rey sale huyendo, como el de Kiev, y se va a otro país donde tenga fortuna para vivir, pues eso es una cosa distinta de que haya un tribunal que, si hace algo mal el rey, la reina o el príncipe, no los castiguen, porque tienen que tutelarlo. Ah, es que puede llamarse tutelar la misión de un tribunal que sea para hacer justicia. Eso es tutelar, ¿no? La tutela, como la curatela, es propio de personas mayores que se hacen cargo de los menores y de los incapaces, para que en su nombre proteger sus intereses. Eso se llama tutelar. Y es verdad, señor ministro, que es verdad. Usted está con esa reforma, quiere tutelar a la reina, al príncipe y a la princesa, a los herederos. ¿Por qué? Porque sabe que tienen que ser tutelados. ¿Y por qué lo sabe? Pues porque sabe que España no es una democracia. Porque si fuera una democracia, entonces, igual que una democracia no necesita defensor del pueblo, eso es otra mentira artificial, porque la democracia, el pueblo se defiende a sí mismo, no necesita nadie que lo defienda. Pues si fuera por el bien común, o fuera una maravilla este aforamiento de los príncipes y las princesas y las reinas, Entonces no sería la función, no sería tutelarlo, sino la inversa, que ellos nos tutelen a nosotros, que es la realidad. La realidad es que las leyes que están preparando es para que el rey sea no tutelable, sino tutor de los españoles. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los españoles podamos cazar elefantes como él, o que tengamos las mismas amigas que él, y en presencia de nuestras mujeres. Eso quiere que nos tutele Juan Carlos, que nos tutele el príncipe de Asturias. ¿Para qué? Para que todos podamos ser como un targarín, y que él nos tutela, no pasa nada. Pero que por tutela se haga una ley que dispensa de ser juzgados como todos los demás españoles al rey, la reina y los príncipes de Asturias, eso es una tomadura de pelo. Y voy ahora a explicar por qué, de dónde viene esta costumbre y por qué se hace en España hoy. El único filósofo que yo conozca que ha tratado a fondo, bueno, que ha tratado bien a fondo, quiere decir, no voy a mencionarlo, sino que ha analizado el tema, de Benjamin Constant. Ya muchas veces hago referencia a él, porque él fue el que explicó por qué razón en su tiempo, las reyes permanecían irresponsables de sus acciones. Permanecían, si no es que eran, sino que no podían ser juzgados. Él lo explica diciendo que, en primer lugar, que era un privilegio que se le da a los servicios prestados en el pasado, en la historia, a unas familias que son los reyes, la familia dinástica, según Benjamin Constant, por los servicios prestados a la patria, se les concede el privilegio de ser irresponsables, no responder ante nada. Eso es una cosa. Y eso es lo que es Juan Carlos. No es que esté aforado. Juan Carlos no responde de nada porque es irresponsable. Y la justificación que da Benjamin Constant para que no sea peligroso es que, a cambio de que el rey no responde de nada, responde de todo lo que haga el rey el Consejo de Ministros. Así, el rey tiene que firmar todo, pero a condición de que venga firmado por el Consejo de Ministros.
Que es el refrendo de España.
Exactamente. Pues esa teoría es la única que se ha explicado. No la justifico, yo no quiero nada de eso. Pero al menos la persona que escribe esto es inteligente. Dice, ah, bueno, me dispenso a mí, tú, rey, no respondes de nada. Dice, de acuerdo, de acuerdo. Pero todo el gobierno que tiene que avalar tus actos es responsable. Entonces, cualquier acto que haga el rey, si no está ratificado por el gobierno, pues evidentemente no está bajo tutela. Pero aquí lo que dice Gallardón, hacer lo contrario. No que sea inmune el rey, sino el rey continúa siendo inmune, igual, haga lo que haga. Pero ahora lo nuevo es que el príncipe, la princesa y la reina no pueden ser juzgados ni procesados, como dice la palabra mal, que tienen que pueden ser, para ser procesados, no pueden ser ni juzgados, ni procesados, ni condenciados, ni sentenciados, más que en teoría abstracta, pero tan abstracta como el cuadro abstracto de un lienzo en blanco, que se considera que es lo máximo que puede haber de belleza. Bueno, pues con esa abstracción se pretende que el príncipe, la princesa y doña Sofía sean irresponsables exactamente igual que Juan Carlos. ¿O imagináis al Supremo juzgando, tomando declaración, juzgando y condenando a doña Sofía, a Felipe o a Leticia? ¿Hay alguien, una sola persona en España que crea que eso es posible? No. Luego estamos ante una colosal mentira. Se está dando a través de la ley de aforamiento, se le está dando el trato a las tres personas mencionadas, la reina, el príncipe y la princesa, el mismo trato que al rey. Es decir, son impunes, no pueden responder, no responden de ninguno de sus actos, de nada. Porque en teoría, que dice, hombre, responden ante el Supremo, es exactamente igual que dijeran responden ante Dios y la historia, lo mismo. Entonces ahora el príncipe y Leticia, una periodista de televisión, en virtud de un matrimonio, ahora ella responde de sus actos ante Dios y la historia. Pero ante los humanos, no, ante los españoles, no. Esas son las palabras de Ruiz Gallardón. Que si tú, Adrián, me dices, además, las modalidades, porque ya hemos dicho que es el colmo que diga que esto no es un beneficio, sino es que esto es una cosa terrible para ellos.
Y luego dice más cosas, dice, no hay ningún país que afore a un ministro y no lo haga con el príncipe heredero. No tiene sentido, aunque la Constitución no lo puso en ese momento, que el príncipe heredero o los consortes de quien ejerza esa posición no lo estén.
En primer lugar, cuando dice no existe ningún país, él no conoce las constituciones de todos los países africanos, asiáticos, y yo conozco algunas. Y desde luego, lo que él dice no es cierto, la historia no, la Constitución no tiene sentido, aunque la Constitución no lo puso en ese momento, que el príncipe heredero o los
consortes.
Pero un momento, ¿cómo que no lo puso en ese momento la Constitución? ¿Qué es lo que tenía que poner? No hay ningún país que afore a un ministro y no al príncipe heredero. Y la Constitución no lo pone, porque el príncipe heredero o los consortes de quien ejerce esa posición no estén aforados. Esa es la tesis de Gallardón, tan absurda, que es que no sé cómo no tiene vergüenza de presentarlo como una tutela. Estamos tutelando, amigos, esto ya es intolerable. Ahora estamos aprobando no la práctica, sino la teoría de que la monarquía española tiene que estar tutelada. Y no, si fuera tutelada por el pueblo español, todavía. ¿Pero tutelada por quién? ¿Por la Constitución? No. Esto no se reforma la Constitución. ¿Esto qué es? ¿Tutelada por quién? Por la clase política, que es la única que entiende. ¿Y por quién más? ¿Y los jueces? Que aceptan que haya personas que ellos no pueden juzgar nunca. Así es tan ridículo, tan arbitrario, tan absurdo, que parece mentira que en el siglo XXI exista una familia llamada real que quede, por un lado, inmune de hecho y de derecho, que haya dos tipos: la inmunidad de derecho que tiene el rey y la inmunidad teórica o de derecho que tienen los príncipes, puesto que no podrán ser juzgados como los demás españoles, sino que el Tribunal Supremo es el que dictará penas de prisión y, ¿por qué no?, a muerte contra la princesa, contra el príncipe. Pero qué locura están hablando, que esto no es un privilegio, que no es un privilegio. Así es que el Supremo puede condenarlo a un día de cárcel, a una multa de un euro. ¿Pero dónde está eso? Es que no. Ahora mira lo de aquí, hablaremos sí que de lo de aquí.
Si reconocen que el Tribunal Supremo es el tutor, el tutor no es el juez.
Natural. Es que el juez no tiene esa función.
Claro.
El juez tiene la función de tutelar el derecho.
No a la persona.
No, jamás.
Porque si no sería juez y parte.
Y la jurisprudencia, cuando habla de iuris nobis curia, la obligación que tienen los jueces de defender el derecho, tutelar el derecho.
Incluso aunque el abogado no lo sepa.
Eso, incluso aplicando leyes que el abogado no invoca, porque el juez está obligado a defender el derecho. Eso es una cosa. Y otra muy distinta, que el Tribunal Supremo tenga que tutelar a tres personas: la reina, el príncipe y la princesa. Eso es absurdo, inicuo, y es propio de oligarquías monárquicas como las actuales.
Pues hay una cosa más antes de que pasemos a otra noticia, don Antonio, y es que la otra novedad de la ley de aforamiento es que quieren que quienes abandonen el puesto por el que obtuvieron el aforamiento
continúen toda la vida,
continúen siendo aforados de por vida, aforamiento vitalicio.
Claro, pero eso es lo mismo que los presidentes del gobierno tienen vitaliciamente el sueldo garantizado.
Sí, parecido,
sí. Es lo mismo, el dinero, los honores y la protección del privilegio, eso es todo igual, es lo mismo. Es decir, el que ha tenido un cargo que durante su ejercicio estaba aforado porque solamente podía ser juzgado por el Tribunal Supremo, ya continúa, mientras viva, con ese privilegio.
Y es que además el aforamiento, don Antonio, tiene problemas muy difíciles de resolver. Lo estamos viendo con Alaya, porque si en la causa están complicados consejeros o presidentes de la comunidad autónoma, es que la causa es solo una. No es fácil partirla.
Bueno, vamos a ver. Hay un argumento para mí. Sí, lo que dice es cierto, porque lo estaba hablando como abogado. Pero hay un argumento para mí tremendo, de difícil de aceptar. Es decir, ¿cómo se puede admitir que una familia tenga esos privilegios tan grandes de ser juzgado por un superior. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Examinémoslo de verdad. ¿Qué quiere decir? Pues que le tienen miedo a que los jueces jóvenes, recién entrados en la carrera, todavía no corrompidos, pues pueden juzgar al príncipe o a la princesa. Y dicen, uy, no, de ninguna manera. Esto nada, hay que darle a los más viejos, a los que ya solamente esperan honores y jubilaciones maravillosas, cruces, pensionadas, a esos jerarcas últimos de la justicia que están en el Supremo, solo ellos pueden juzgar la conducta de la reina, el príncipe y la princesa. Eso es el colmo. Es un desprecio tan grande a toda la carrera judicial. Es un desprecio. Le está llamando a toda la carrera judicial incapaces de poder juzgar con objetividad a estas personas. En cambio, cuando se hagan viejos y estén en el Supremo y ya no puedan tener más choferes, cuando ya todavía tienen el tema los coches oficiales, ahí, en ese momento, sí. A esas personas ya mayores, esos sí pueden jurarlo. ¿Por qué? Porque saben que es imposible. En cambio, un juez insensato, joven, le llamo insensato por ser joven, le puede caer este asunto, se lo toma en serio el derecho y de repente juzga, procesa y condena. Que tenga mucho cuidado Juan Carlos, que a él no pueden, pero a los demás sí. Todo esto es lo que está detrás de este asunto. Un desprecio a toda la judicatura española, menos al Supremo, desprecio total, como si fueran incapaces de comprender las enormes dificultades, que es lo que dicen los defensores de estos privilegios, como si los jueces de instancia, de primer, o de la audiencia, no tuvieran capacidad suficiente para comprender la complejidad que implica los asuntos donde los reyes o la reina o los príncipes puedan ser juzgados. Es una complejidad tan grande poder comprender a un Targaryen o a la princesa, que está justificado, que no, eso no lo puede hacer un juez corriente. Eso hay que dárselo a quién, a aquellos que por su edad y porque ya están, ya no tienen más posibilidad de ascender, están dispuestos a una vida mejor, más tranquila, y disfrutar lo último al Tribunal Supremo. No, yo espero que todo el mundo sepa que esto es una ley cínica, que el ministro Gallardón es un cínico en sus palabras, que hay que tutelar al príncipe, pero qué poca tutela, ¿le parece poca tutela que tiene el presupuesto de la Casa Real, los centenares de millones que cuestan al año mantener esta familia, y que además de eso hay que tutelarlo para que no puedan ser juzgados nada más que por aquellos que se ponen de rodillas para saludar al príncipe Felipe y a Leticia? Porque si estuvieran en situaciones normales, dan un cabezazo, que es el cabezazo que se le da a los reyes, se inclina la cabeza, el cabezazo. Este Gallardón no da cabezazo. Quiere ponernos de rodillas delante del príncipe, la reina y la princesa para que nunca puedan sufrir el menor contratiempo en su vida, y por eso se le llama que hay que tutelarlo. Y ellos, los pobres, encima de que lo tutelamos, hombre, lo tutelamos para ponerlo en peor situación que los demás españoles, porque los demás españoles tienen un recurso, pueden recurrir, ellos no. Ellos se la juegan toda una sola carta. ¿Y la carta que se juegan cuál? La del Supremo. ¿Quién? Aquel que ha nombrado, que está con el rey todos los días, el que asiste a todas las ceremonias. Ahí se lo juegan todo a una carta. Y en cambio los pobres españoles tienen la maravilla que pueden recurrir, cosa que ellos no pueden. En fin.
Es que hemos dicho muchas veces, don Antonio, que el único resorte frente al poder en la oligarquía es el judicial. Es Alaya, por ejemplo.
Sí, exactamente. El único.
Y yo no conozco la ley porque, claro, no la hemos leído, pero la ley...
No, pero lo que dice Gallardón...
Lo que dice Gallardón, de que quiere eliminar los jueces estrella, que quiere eliminar el peligro...
Ah, eso no está mal. Eso de los jueces estrella está bien.
Pero él llama jueces... Si él llama jueces estrella a Alaya, ya es otra cosa. Si él lo que quiere es evitar que existan jueces como Alaya, que un, como ha dicho usted, que un juez de instrucción...
No, en ese caso ha sido que uno, la experiencia de Garzón ha sido nefasta. Y como la opinión pública, salvo los adictos a la, esos que se creen que Garzón es de izquierda y que ellos también, y por eso lo apoyan, salvo esos pequeños núcleos, todo el pueblo español, yo creo que está con Alaya, está apoyándolo de verdad, pero es motivo suficiente para que desconfíen de Alaya la fiscalía, que es el gobierno, y ya la ha emplazado Alaya para que termine inmediatamente, que ya no puede durar más tiempo, que termine la instrucción, para que pase el aforamiento al Tribunal Supremo o a los tribunales superiores de justicia, y eso ya lo están pidiendo. En este caso, el ministro de Justicia, el señor Gallardón, está por detrás de las peticiones de los partidos para que se termine la instrucción, que no se alargue, porque dice que no hay peor justicia que la que se demora en el tiempo, porque ya con el paso del tiempo lo que era entonces justo ya ha dejado de serlo. Pues eso, no digamos en el caso de cuando está en juego, por ejemplo, un Targaryen. Claro que no está aforado, pero sin estar aforado, y hay que ver los años, los meses que lleva, y todavía no estamos seguros que la princesa Cristina, pese a todas las pruebas, la infanta Cristina, pese a todas las pruebas de que ha sido ella, es la cotitular de la sociedad, del dinero, del palacete, de todo, vive de eso, y sin embargo, cada vez crecen más las, no duda, las seguridades de que no va a ser procesada, de que no va a ser condenada, que termina la instrucción, bueno, y sabe Dios si incluso el propio juez Castro se espera que ni siquiera la incluya en el juicio oral, para que pase a juicio oral. Así que esto no es la monarquía peor, la peor cara que puede tener la monarquía es aquella que tiene que ser defendida por los jueces.
Pues yo le preguntaré a Pedro por este titular que ya leeremos, de que justicia, sí, de por Ruiz Gallardón, impone 3 jueces para la instrucción de las grandes causas.
De acuerdo.
Porque bien. No sé qué habrá detrás de que, en vez de que instruyan las causas un solo juez, instruyan las grandes causas 3 jueces.
No, eso es simplemente aumentar el número. Es aumentar el número para que vaya más deprisa. Pero también el número introduce la pluralidad de criterios. Y claro, ahí puede, y como son 3, claro, por lo menos basta la mayoría para que pues funcionaría como la audiencia, porque ya sería una sala, ya la instrucción.
Claro, las decisiones de 3, si no están de acuerdo,
eso
se
puede ralentizar. Exactamente, eso
se puede. Uno de los
jueces, que casi puede ser peor y tarde más tiempo.
Uno de los jueces que han consultado el diario El País recoge aquí su opinión. El diario El País dice: es un ataque lo de que 3 jueces instruyan una causa importante como la de Alaya. Es un ataque a toda regla, perdón, es en un todo. Ataque en toda regla al poder judicial, al que cada vez recortan más las alas.
Bueno, en primer lugar, ¿esto quién lo dice?
Un juez, una fuente del diario El País.
Pero lo dice un juez, ¿no?
Lo dice un juez.
Bueno, sí. Pues ese juez no sabe que el poder judicial no existe en ninguno, ni siquiera en teoría, ni siquiera en la Constitución. Pero si es que no se lee en la Constitución. Señor juez, ¿qué dice esto? Lea la Constitución y busque el título que pone Poder Judicial, que es el título, se llama Poder Judicial. Lea lo que viene debajo. Ni una sola vez se hablará en singular del Poder Judicial, ni en plural. Se habla de jueces que son independientes y se refiere al poder que tiene un juez cuando está sola en su conciencia para emitir un fallo. Como si la independencia judicial que se buscara no fuera la de todo juez, no fuera la de todo juez ante la intromisión de otras personas, jueces o no, para influir en el fallo. Eso, por supuesto, eso, aunque no se dé en la realidad, sí se da en la teoría, en la constitución y en la carrera judicial. Faltaría ya que además
sería el colmo, ya
sería el colmo que los jueces tuvieran que haber normas para proteger en cada caso concreto al juez, que nadie le influya en su sentencia. Pero ese no es el tema. El Poder Judicial no es ese. Si el Poder Judicial es aquella facultad que tengan el organismo superior de los jueces para declarar nulas las leyes que considere antijurídicas provenientes del Parlamento, que declaren nulos los actos del Ejecutivo, del Gobierno, que afecten a la justicia o a la independencia de los jueces. Mientras no tengan esas facultades, no hay Poder Judicial, no hay ninguno, 0. Pero además la Constitución no engaña a nadie, porque cuando pone Poder Judicial no dice nada, ni palabra, como que no hay ninguno. Y se refiere al poder personal de cada juez y no al poder universal de la justicia frente a los demás poderes. No, se habla nada más que el juez no puede ser perturbado en su función, pero cuando se trate de aforamiento, pero es que esa posibilidad ni existe siquiera. Si están aforados y solamente el Supremo puede juzgarlo, ya ha desaparecido la idea de que los jueces que tengan poder judicial, pues que ya no tienen. Si ante las grandes personas los jueces no lo tienen, tendrá el Supremo una categoría especial de jueces. Todo es un disparate por haber reconocido, uno, el aforamiento de nadie. ¿Cómo aforado? Es que el juez natural tiene que ser para todos, el que le corresponde por la competencia y por la ley, y no puede haber ningún tipo de aforamiento, ni tampoco puede haber ninguna irresponsabilidad del rey ni de nadie. Todos estamos, de la misma manera que todos estamos sujetos a la ley moral que imprime en nuestra cabeza, no digo en nuestros corazones, la ley natural y la moral natural a todos nos obliga. Las leyes positivas, las constituciones y las leyes positivas, no son tales leyes si su cumplimiento no obliga a todo el mundo, sin excepción. Basta que haya una familia excluida del imperio de las leyes para que no haya Estado de Derecho. Ya es otra cosa, hay un Estado de privilegio. Porque ese privilegio es contagioso. El rey, antes, la gente buscaba hace tiempo la costumbre que las personas enfermas que tenían esprófulas, generalmente tuberculosos, como defensa, buscaban que los reyes les tocaran. Buscaban tocar a los reyes porque eran taumaturgos. Los reyes curaban las esprófulas. Pues hoy se busca también el tocamiento real. Cuando se protege tanto a los reyes que te dicen los cortesanos, no hay que tocarle, no hay que tocarle, es porque había la costumbre de que todo el mundo los sobaba para que no, para curar las escrófulas en los cuellos, en los bultos, en el cuello.
Y lo cuenta Freud también, lo de los reyes.
Hombre, que los taumaturgos, claro, si eso, pero es que eso fue real. ¿Y qué es lo que queda ahora? Si le queda todavía la afición al fútbol y en los deportes, en las olimpiadas, que creen que los reyes ganan las olimpiadas y los partidos, que donde van los reyes gana España. Pues eso es una herencia de los reyes taumaturgos, porque igual creen que son fetiches, que el rey es como un amuleto para ganar, para protegerse contra los malos tiempos. El rey y los príncipes, todo pertenece al mismo espectáculo de pueblos atrasados, pueblos que no son adultos mentalmente y que necesitan tener una referencia de semidioses sobre la tierra. Entonces, claro, una persona que es católica, si es creyente, no puede creer en los dioses paganos, ni en los héroes paganos, ni reyes ni príncipes. En primer lugar, es que todavía no hay ni un monarca que tenga poder suficiente para justificar la monarquía absoluta, ni un dictador para justificar su dictadura, porque no hay nadie que esté maduro para poder gobernar bien, con arreglo a su conciencia. Eso no existe. Tiene que haber una división y un equilibrio de poderes. Y entonces no es que sea perfecto, pero es lo menos malo. Pero lo menos malo no es la democracia, porque por encima de la democracia está la libertad, y eso ya no es lo menos malo. Ese es el sumo bien. Esa es la mayor felicidad que puede tener un pueblo, ser libre. Y eso está muy por encima, siendo libre, la justicia ya queda en sus términos, que es simplemente para proteger la justicia, protege la ley, pero esa ley universal, que es la libertad colectiva, que es la que funda la democracia. La democracia representativa, no la de los partidos políticos como la que tenemos, eso, no las listas de partidos, que también terminarán siendo aforados, hoy están ya todos. Si la lista de los aforados es interminable, viene hoy en los periódicos que da vergüenza, porque empieza a enumerar uno y otro y otro y otro, es que es interminable.
Sí, gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Supremo y del Constitucional, presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas y, bueno, defensor del pueblo y lo que digan los estatutos de autonomía.
Bueno, ¿os dais cuenta de la tomadura de pelo? ¿Pero qué, la justicia es igual para todos? Hombre, pasemos al asunto de Aguirre. Sin interrupción, o si quieres interrumpimos un segundo, porque es la continuación de esto. Justicia es igual para todos. Es lo que dicen ellos ahora, sí. Frente a Aguirre.
Pues lo que dice el diario El País, ya en Nacional... No, en Nacional estábamos antes también. Dice, la guerra interna en Madrid se recrudece tras el incidente de Aguirre.
Eso es, que ya... Todos dicen lo mismo, la justicia igual para todos, no dicen todo, ha dicho
la ley, Botella. Igual, la ley es igual para todos, lo ha dicho la vicepresidenta Sánchez de Santa María. Eso y es. Ana Botella.
Los dos. Es decir, lo mismo que no dicen al príncipe, a la princesa y a Sofía. A ellos lo dicen, la ley no es igual para todos. Vosotros tenéis una ley especial para vosotros. La justicia no es igual para todos. Vosotros solamente podéis juzgar los últimos años de carrera de que han llegado al Supremo, ya solamente puede juzgar a ellos, pero tampoco puede juzgaros porque no va a juzgar. Lo que va a ser recibiros con, y daros todos los honores que merecéis, y que naturalmente allí no habrá jamás habrá ni un procesamiento ni una condena. Y dice, tan tranquilo que los jueces ordinarios ni la audiencia no tienen preparación para comprender la complejidad que supone el hecho de que tú, por llamarte Borbón y nacer de la familia directa de Alfonso XIII, Juan y el conde de Barcelona, pues tenés derecho a estos privilegios. Como eso es tan difícil de comprender, mejor es que no se comprenda. Y se da la prerrogativa real de que no puede ser juzgado ni él ni su familia, y los españoles que no protesten, porque todos somos iguales ante la ley. ¿Pero cómo somos? ¿De qué dice? Aguirre también, que es todo igual ante la ley. Yo no sé... No, porque no conozco lo que dicen los periódicos, sí, pero lo que no conozco es la realidad que ha pasado. Y es verdad que lo que importa ahora mismo, antes de saber exactamente la verdad de lo que ha sucedido, lo que importa ahora es que tanto Ana Botella, alcaldesa de Madrid, como
Sáenz de Santa María, la vicepresidenta,
como el gobierno, tanto el ayuntamiento, quería decir, tanto el ayuntamiento de Madrid como el gobierno de España están atacando ya a Aguirre. Así está Aguirre pagando antiguas ofensas. ¿Y qué es Aguirre? Pues que era una persona más valiente que sus compañeros, más clara en sus actuaciones y que tiene unas posiciones muy definidas, y en el partido los Girifalta, los Ruiz Gallardón y compañía no lo pueden ver. No pueden, le tienen odio a esta pobre mujer. Yo no sé, digo pobre porque ha sido operada del cáncer, porque tiene cierta chulería madrileña que me hace gracia, parece una chulapona, es una mujer con mucho desparpajo, me es simpática, a pesar de que no estoy de acuerdo de ninguna manera con su teoría ni con su idea, pero habla con sentido común, tiene más confianza en ella misma.
Es verdad que todo que defiendan el aforamiento y sin embargo que por una multa pongan el grito en el cielo, es desde luego una contradicción. Las palabras de Aguirre han sido estas, lo que su defensa dice: lo que han querido es retenerme y provocar un revuelo para perjudicarme. Los agentes de movilidad no pueden tener un famoso, y menos a alguien como yo. Y cuando
¿Que no pueden qué?
No pueden tener.
¿Tener?
Quizás, aquí pone tener, pero será retener a un famoso. Es que vamos a contar un poco a los oyentes lo que creemos que ha sucedido, y es que han pillado a...
Bueno, en eso que ha dicho ella, es los fundamentos de la ley del libelo, ¿eh? Cuidado que a lo mejor se equivoca Aguirre ahí, ¿eh? Es que el libelo procede de Roma, y está en vigor en Inglaterra, y es muy justo que haya una ley que dé garantías de que el famoso, por el hecho de ser famoso, no va a ser procesado ni condenado, sino que tiene que haber algo más de la fama. Y eso es la ley del libelo, para que proteja a los famosos, y está bien, porque un famoso es susceptible de muchos odios, también de muchas simpatías, Pero el odio puede ser injuriado, puede ser calumniado, puede inventarse mil cosas contra un famoso. Y tiene que haber una ley anti-libelo, como en Roma antigua y como Inglaterra hoy, el Reino Unido, para proteger a los famosos de la facilidad con la cual pueden ser difamados. Un famoso difamado es muy frecuente. Y si no hay, tiene que haber leyes especiales, y no basta la vulgaridad en el sentido de que sea vulgar porque afecta a todos por igual, no la ley de protección del honor y de la intimidad, porque esa protege a los famosos y a los no famosos. Pero es que el no famoso apenas sufre daño alguno si una prensa, por ejemplo, dice algo que no es verdad. El daño a lo mejor se limita al que ha leído ese día, pues, como no lo conoce nadie, ¿qué importa que diga el periódico que Francisco Quijotero ha atropellado a un niño que estaba cruzando por un paso de cebra? Si es mentira, el daño es muy pequeño, porque solamente conocen a este Quijotero, pues su familia escasa y nada. En cambio, si eso mismo se dice de Rajoy o de Rubalcaba, entonces tiene que haber una ley para que proteja de esa difamación a los famosos, y tiene que ser fulminante y distinto contenido y de rapidez. Ahora, por ejemplo, tenemos un caso: Pilar Urbano es una periodista de la situación, ha defendido siempre al poder, ha defendido siempre al rey, a la reina, siempre. ¿Y ahora qué ha dicho Pilar Urbano? Nada, mucho menos de lo que yo dije hace tanto y continúo diciendo todos los días, que el responsable organizador del 23F fue Juan Carlos, y que Suárez, ya lo he dicho bien claro, es un traidor, porque el Juan Carlos lo echa del poder, le obliga a dimitir, y Suárez no tiene el valor, ni la decencia, ni la honradez de que el día que comparece para la investidura de Calvo Sotelo, antes de que entre Tejero, tenía tiempo para decir: señores, yo he dimitido porque he sido amenazado por los tenientes generales tal, en la Zarzuela, invitado en una enterrona por el rey. No sé si es verdad, si hubo o no una pistola sobre la mesa, eso no lo sé, pero lo otro sí que lo tengo, sé, cierto. Si Suárez no comunica a las Cortes, donde ellos dicen que está la soberanía popular, menuda soberanía en las Cortes, bien, pues si no lo dice, el hecho, la gravedad del tema está en que toda persona famosa tiene que estar protegida. En España no lo está, pero Aguirre es famosa, y lo normal es que la ley se aplique por igual a todo el mundo. Eso sí, no hay que decirlo. Si dice alguien de un compañero de partido que se aplique la ley, que es igual para todo el mundo, está diciendo: estoy en contra de esa persona, no la puedo ver. ¿Qué diferencia? ¿Por qué con Dalgarín tantas declaraciones, y de la princesa, fiscales, gobierno, todo diciendo que la princesa Cristina es inocente? ¿Por qué todo el mundo? Y Aguirre ahora, ¿con qué rapidez es condenada diciendo que la versión de los policías es la auténtica? Así que los policías dicen que...
presunción de veracidad, dice.
Exactamente, ahí está. Pero ¿cómo pueden decir presunción de veracidad? Es gravísimo. La degeneración de la política española y de las costumbres cada día es peor. Ahora están diciendo Botella y Santa María que lo que dicen una policía de movilidad, yo no sabía lo que era,
porque los que te ponen las multas.
Sí, ya, pero yo como no lo sabía, como no salgo a conducir, pero yo no sabía si era algo movilidad, si era algo perteneciente a
lo hubiese encontrado usted con el Pegaso, los agentes de movilidad hoy, que habían dejado.
No, es que no hubieran cogido jamás.
Sí, pero es que con que cojan, claro, la matrícula es suficiente.
Sí, pero a ver dónde me empiezan luego, en otro país. No, es que la movilidad yo creía que era algo de mueble, y no es de mueble. Yo creí que era mueble, aunque es con B, no sabía si era con móvil, de movilidad, de moverse o de mueble. Y la verdad es que ante una policía que no resulta ser la policía gubernativa, pues esta señora Aguirre, no sé qué conducta ha tenido, pero si ha chocado con ellos, bueno, hay una presunción, no de veracidad, sino que por los conocimientos de los hábitos que se producen, no sabe usted con quién está hablando, como esa es una frase tan española, pues es posible que es verdad que haya dicho Aguirre, usted no sabe quién soy. Es verdad, ya está, me han puesto una multa, váyanse. Ahora, los policías dicen que no, que la han perseguido y que no se detuvo hasta su casa, que fue una persecución en todas reglas. Bueno, me hace gracia a ver en qué termina esto, sí. Pero confío en que Aguirre diga la verdad, porque si no, no sería ella. Creo que no entiendo que pudiera no tener el valor para dominar esa situación, que no es grave. Eso le puede pasar a cualquiera que ha aparcado en un sitio que ha hecho mal, pues que pida perdón, que ha hecho mal y nada más.
Y ya lo que ha dicho también, dice, confiaban en que alguien de la calle, en plena plaza de Callao, hiciera una foto y así pudiera tenerla todos los medios de comunicación. Y por eso me he ido, para evitar que tuvieran esa foto.
Ah, no, eso no, ay, Dios, eso no está a la altura de una persona inteligente. Ella que se ha ido porque tenía miedo que viniera un fotógrafo allí enseguida. No, eso ya no. Eso sí que no, eso no es verdad. Eso no lo creo.
Dice también...
Ay, me desilusiona esta señora.
He dicho también, menos mal que he cometido una infracción de aparcamiento, porque si hubiera atropellado a un peatón, estaría peor que Bolinaga. Lo que pasa es que esto es del diario El País, y sabemos que el diario El País tiene mucha inquina a Aguirre. Bueno, a lo mejor no sé si están a sacar de contexto. Yo leo lo que dice el diario El País.
¿Y no es lo mismo que dice El Mundo? ¿No es igual?
Pues no lo he leído, la del Mundo. Sí quería decir, don Antonio, con lo que ha dicho usted antes de la reunión de Suárez del 22 de enero que le obligaron a dimitir en la Zarzuela, un dato nuevo que ha salido, que yo creo que ha pasado desapercibido, pero yo quiero que nuestros oyentes lo conozcan.
¿Cuál es?
Y es que Abel Hernández, en el año 95, publica un artículo contando la reunión del 22 de enero entre Suárez, del 22 de enero del 81...
¿Donde dimitió?
Donde
se produce la presión.
Exacto.
Para que dimita.
Y lo cuenta. Y Suárez tarda 10 días en decir que eso es falso.
Así.
Y después, al año siguiente, escriben juntos un libro que se llama La Concordia fue posible.
¿Y quiénes son juntos?
Juntos Suárez y Abel Hernández. Es decir, si Abel Hernández hubiese
contado... Naturalmente, que lo sabía toda la verdad.
Si Abel Hernández hubiese contado una mentira, ¿por qué Suárez
permitió imposible, con él? Imposible.
Pues hay otro dato más. Abel Hernández, desde entonces, desde el 95 hasta hoy, no había dicho que esa versión era verdad. Es decir, después del desmentido de Suárez, cayó. Y ahora ha salido en internet, yo lo he escuchado, diciendo que lo que contó en el 95 es verdad, que él está en condiciones de afirmar, lo puede escuchar cualquiera en YouTube, que está en condiciones de afirmar que esa reunión se produjo y que lo dice con todas las consecuencias.
Con los militares.
Con los militares, que el 22 de enero en la Zarzuela los militares le exigieron a Suárez dimitir con o sin pistolas.
¿Por qué ese escándalo de Cebrián?
De ayer en El País.
Escándalo, que escandalizado. Se lanza todo el país contra Pilar Urbano. ¿Y qué ha dicho Pilar Urbano? La mitad de la mitad de la mitad de lo que yo vengo repitiendo desde que se produjo el hecho. Que el organizador del 23F fue el rey Juan Carlos. Pero no es porque esté yo urdiendo, tramando o construyendo una teoría conspiratoria. Nada de eso, son los hechos. Y yo repito un millón de veces, lo diré, que es Sabino Fernández Campos quien me invita a comer en su restaurante para, como prueba de respeto y admiración a mi previsión, que escribí un artículo en El Mundo diciendo que el responsable de 23F era el rey. Y el propio Sabino me lo confirma, diciendo tan es así que como el argumento que yo empleé en Mundo era que las propias palabras del rey demostraban que era culpable del golpe, porque dijo desde nuestra última conversación, ya no puedo dar marcha atrás, le dice eso a Milán del Bosch, para que retire los tanques. Pues ya dije yo, ahí en el artículo que se aprobaba, era una confesión de Juan Carlos de que el golpe lo había organizado a él y había fracasado. Y por eso le decía a Milán, retírate que hemos fracasado. Pero es Santiago Carrillo y toda la plebe la que nada más que salir del secuestro de las Cortes, nada más quedar libre, en el acto piden el premio Nobel de la Paz para Juan Carlos. Si eso no se puede olvidar, que Santiago Carrillo fue el primero que pidió el premio Nobel de la Paz para Juan Carlos por el 23F. Entonces esto hay que saberlo, y claro que me alegro una barbaridad que recuerde lo que ha escrito Abel Hernández, porque claro que es verdad. Yo dije ayer y repito hoy que hubo un golpe de Estado de, con éxito, que triunfó, que fue el golpe dado por Juan Carlos y dos tenientes generales contra Suárez, obligándolo a dimitir. Golpe de Estado. Triunfó. Triunfante. Suárez dimite. Ha triunfado el golpe de Estado. ¿Qué hay luego? Luego hay una opereta. Que es la opereta montada por Juan Carlos, sí, no, a él no es que se le ocurra. Se le ocurrió armada. Montan una opereta, pero ya después de que ha triunfado el golpe de Estado, que es que Suárez ya está fuera, que es lo que querían todos. Ya está condenado, el golpe está dado ya, y con éxito total. Luego, en el montaje de la opereta, son unos aficionados. Que este Torrente lo hubiera hecho mejor, el director de cine. Yo estoy seguro, hubiera sido mucho más inteligente, más lógico. Pero han dejado tales flecos, tales mentiras, que el propio rey confiesa en la televisión a la una de la noche, confiesa, yo he dado un golpe de Estado. He quitado a Suárez, ayudado por los militares, creo que, y luego he montado, he simulado que había un peligro para los diputados porque metíamos un tricornio con una pistolita, pero luego sabíamos que venía el elefante blanco, que era mi enviado armada, para poner todo en paz, se pagaba, se le daba mucho dinero al Tejero y se iba de España fuera. Y eso, el rey, eso es lo que contó. Quien no entendiera eso no sabe nada, no es inteligente, no es culto, no sabe analizar los sentimientos, simplemente es un oportunista que vive de la monarquía franquista y no quiere dejar el pastel que tiene. Esos son todos los que dicen que el 23 de febrero, como Cebrián, que dice que no, que está inventado por Diario Urbano. Si no dice toda la verdad, si ha dicho una parte de la verdad, pero lo que ha dicho, claro que es bastante. ¿Para qué? Para condenar a Juan Carlos como un rey felón, como Fernando VII, de esa misma categoría. Que es este el rey Juan Carlos que da un golpe con los militares para echar a Suárez. Y este individuo Suárez, que al día siguiente, fracasado el golpe, se ofrece.
Para volver,
para que su dimisión no sea irreversible. Dije, hombre, no, yo he dimitido porque me ha obligado tú, Juan Carlos y Toge.
Pero ya que armada está.
Pero como se ha armado este lío, y este con esta pistolita, escándalo, hombre, yo estoy dispuesto, yo vuelvo a ser presidente. Este es el Suárez que está enterrado con los honores, no de un jefe de Estado. ¿Qué va? Está enterrado con los honores que se hubieran dado a Becket, porque se ha enterrado con los honores de Dios. Y ya está bien de honor de Dios. Eso está muy bien para Becker y para la mística, pero no para la política española, donde Juan Carlos es Dios, Suárez es Dios, y Rajoy y Felipe González y todos los presidentes son dioses que asisten mudos a entierro con cara severa, sobre todo Felipe González. ¿Severa de qué? ¿Por qué están ahí? Esta es la realidad. Es el golpe del 23 de febrero, está ratificado hoy por Pilar Rubana, porque ella misma, cuando hace la entrevista a la reina, autorizada por la reina, se da cuenta, porque ella me lo escribe, que cómo va a creerse nadie el cuento de la reina, que dice, Juan Carlos, como si era, es tan inteligente que engañó a los militares, fingió que estaba de acuerdo con ellos, dice literalmente, fingió que estaba de acuerdo con ellos para engañarlos. Fingió que estaba de acuerdo con los generales que querían cambiar el gobierno con armada. Fingió que estaban de acuerdo, ¿para qué? Para engañarlo. ¿En qué lo, que me diga, ¿en qué lo engañó? ¿Dónde está el engaño? Que a la una de la mañana diga, mirando el boss, siento, ya no puedo dar marcha atrás, ha fracasado el golpe, le he dicho a todos los generales que se retiren, retírate tú también. Eso es lo que le dice.
Le nombró segundo jefe del Estado Mayor Armada también de broma. Era una broma.
También eso es. No, y viene, y como me dijo Sabino, ¿para qué viene el día 11 a Madrid desde Jaca, desde los Pirineos, Alfonso Armada? Y me trata a mí, que era el secretario del rey, como un criado. Y ya entra en la entrevista porque el rey dice que tache a Alfonso de Borbón porque no había sitio. Se presentó de improviso. Y sale de la entrevista y ni siquiera ha venido por encima del hombro. Era ya el presidente del gobierno. Eso es lo que cuenta y dice todo el que haya hablado con Sabino en aquellos días. Sabrá que yo no miento. Ni cómo voy a mentir en cosas tan fundamentales para la historia de España. Soy el único que empezó diciendo la verdad. Hoy ya, afortunadamente, ya hay varios. Pero no es las teorías ni de Jesús Palacio, ni de, nada de eso. El rey, hay un golpe de Estado, que es dimitir a Suárez, obligarlo a dimitir. Ese es el golpe de Estado. Jesús. Lo demás es un cuento, un teatro, opereta, para simular que ha habido una cosa, para asustar a los españoles con el golpe. Dimite a Suárez, uy, vaya, y luego montaje, montar que entra la Guardia Civil en las Cortes para que el rey mande a su enviado armada.
Pero no lo dicen con la claridad que usted. Jesús Palacio dice...
No, claro que no.
El rey es la clave del 23 de febrero.
Porque lo explique.
Y la clave. Y Pilar Urbano dice es el alma del 23 de febrero. Eso.
Y yo digo que es el cuerpo. Ni clave ni alma. Yo digo que el cuerpo del 23 de febrero era el rey, Juan Carlos. Él quería gobernar, él quería mandar, él quería quitar a Suárez, él le odiaba a Suárez. Él quiso poner un gobierno militar presidido por la Armada. Y que los comunistas y los socialistas, como había oído a su padre, el conde de Barcelona, que la monarquía en España no duraría hasta que no gobernara con ella el Partido Socialista, se lo creyó Juan Carlos, se lo creyó. Y esa tontería, que no tiene nada que ver, porque eso está bien para Inglaterra, porque en Inglaterra hay laborismo, no socialismo. La sociedad fabiana inglesa no es socialista, no es marxista. Entonces, para Inglaterra, claro, si los dos grandes partidos, los tres, los conservadores, los liberales, los guays, claro, los laboristas, pues para que los grandes partidos tienen que gobernar para consolidar la monarquía, en Inglaterra sí ha sido así, pero nada más. Nada más que en Inglaterra. ¿Qué tontería esa que la monarquía no dura hasta que los socialistas no vienen con ella? Eso quiere decir, la monarquía no durará hasta que los socialistas no traicionen al socialismo y se apoyen a la traición de un rey que ha aceptado una dictadura y que es nombrado por un dictador. Eso, para ellos puede tener cierta justificación, pero es un horror que hoy se ataque a Pilar Urbano. ¿Y quién lo ataca? ¿Cebrián? Pero si este falangista, que era el jefe de los servicios de televisión, Cebrián, con Carlos Arias, con el carnicero de Málaga. Este era Carlos Arias, y este que era el servidor de Carlos Arias, responsable de la televisión, este, que cambia de chaqueta a medida que cambia el tiempo, hombre, un hombre elegante y con un buen guardarropa, está muy bien que cambie de chaqueta al cambio de las estaciones, pero cambiar de chaqueta según el poder que haya político, eso es una, además de ser una traición, es una cobardía, porque no eres nadie, no eres nada, no tienes fe en ti mismo, no crees en ti, eres un aprovechado. ¿Quién es Cebrián? Un pobre director nombrado académico cuando no sabe escribir. Pero ¿no veis que todos los días cojo el país, destrozo el país con los titulares diciendo que no saben español, que ni directores, ni nadie, ni Cebrián saben escribir español? Por lo menos Anson es académico, pero sabe escribir español, pero Cebrián no sabe, y no sabiendo escribir español dan lecciones de español. ¿Por qué? ¿Por qué defiende ahora a Rajoy? ¿Por qué ataca? Porque Rajoy le ha dado 3.000 millones al país. ¿Y por qué ahora está? Se ha caído del caballo, como ha dicho con cierta gracia, un hombre que es lo más culto e inteligente del mundo, que es Cuartango, Pedro Cuartango, pues ha dicho que este Cebrián lo compara con Fouché. Ya quisiera Cebrián, yo he leído muy bien la vida de Fouché y la conozco muy bien, y era mucho más listo que sin comparación que sobre que Cebrián. Es verdad que era muy sinvergüenza, que era un embustero, y es cierto que Napoleón, cuando se despiden de él Talleyrand y Fouché, que asistían a una entrevista con Napoleón, Napoleón comentó a un aristócrata que estaba de pie a su derecha, al irse ellos de espada andando, dijo: el vicio apoyado en el crimen. Porque el vicio era Talleyrand. Talleyrand era un hombre corrupto. Por ejemplo, nadie sabe que España le pagó una fortuna enorme a Talleyrand para que en el Congreso de Viena defendiera los intereses españoles. Y también los defendió que vinieron, invadió España con los 100.000 hijos de San Luis. Vamos, pues este... Pero es que Fouché era un criminal famoso porque le llamó el metrallés. La metralleta de Lyon. Es que Fouché asesinó en Lyon a varios centenares de personas. durante la Revolución Francesa. Y a esto Cuartango, Pedro Cuartango, hoy escribe un artículo diciendo: Cebrián es el Fouché español. No, tiene menos categoría que Fouché. Es un cobarde Cebrián. Porque cuando yo tenía comprado el 28% de las acciones del país, y mientras que Polanco tenía el 14%, pero yo no podía hacerme con el periódico, porque tenían que aprobarlo la Junta, ya que no era accionista. Yo tenía todas las acciones, sí, no podía. Y él, Cebrián, vino a verme asustado, se presentó en mi despacho, Cebrián, él, sin llamarlo yo, por si acaso yo ganaba, porque sabía que tenía el 28% de las acciones. Y no vino amenazándome, dijo, esto es muy delicado, tal. Y entonces me llamó por teléfono, después de conocer mi opinión, que yo dije, hasta que no yo le dije, hasta que no tenga el 51%, no te preocupes. A mí no me dejará nadie que yo tenga ese periódico si no tengo el 51. Como tengo el 28, seguí tranquilo. Entonces me llamó luego por teléfono para decirme, don Antonio, gracias por haberme recibido, bien, pero que quiero decirle que aquí había ya un montaje, que había un montaje, claro, era una amenaza, pero si no han mentido, ojo, aquí nos hemos reunido los redactores con la obrero, con la rotativa, y todos están de acuerdo en parar el periódico si usted toma el control. Y me lo daba como un favor que me... Este es Cebrián, si yo lo conozco, un falangista, hijo de falangistas, servidor de Carlos Arias, el franquista. Este Cebrián, ¿viene a qué? ¿Qué ha hecho ahora? A atacar a Pilar Urbano. Porque Pilar Urbano, después de tantos años, por fin dice una verdad. Porque es de Opus Dei, Pilar Urbano, pero ¿esto qué tiene que ver? Y Pilar Urbano, ¿qué ha hecho ahora? Destapar un poquito el velo de la mentira de Juan Carlos. De poner un poquito de foco, pero dejando casi todo en la penumbra, ha puesto un foco en el 23 de febrero diciendo, ojo, que el rey fue el responsable, cuidado. Y mira cómo reacciona el país. Pues de la misma manera que reacciona Felipe González. Los defensores de la monarquía tenían razón, Juan Carlos, ellos son los socialistas. Cebrián apoya a Felipe González, el país apoya al socialismo. Pero ahora el país, como empresa, apoya a Rajoy. Los artículos de la prensa son Rajoy, y yo he repetido 1 millón de veces, y lo digo una vez más, el país defiende valores de la socialdemocracia, es decir, de la igualdad. Por tanto, teóricamente, de izquierda. Pero es que el PP defiende valores de la igualdad, teóricamente, de izquierda. Y es, como son falsas esas izquierdas, ni ese Cebrián es de izquierda, ni Rajoy tampoco, a eso se le llama socialdemocracia. Porque los socialistas dejaron hace mucho tiempo de ser socialistas. Se hicieron desde el año 27 con Mitterrand, no Mitterrand, se hicieron socialdemócratas, todo el socialismo europeo, a partir del año 27 con el primer ministro que aceptaba las reglas del juego capitalista, y fue en Francia, y fue Mitterrand, no Mitterrand. Pues y se llama desde entonces, el oportunismo de los partidos socialistas se llama mitterrandismo, en la técnica del lenguaje verdadero de las historias políticas. Mitterrandismo. Y Lenin, que conocía también a los socialistas, puesto que eran sus primos hermanos, ya que el Partido Comunista se escindió y se salió de los partidos socialistas, pues Lenin, en la revolución fracasada de Espartaco del 19, llamó al presidente del gobierno alemán, Seisman, le llamó el gobierno de los liquidadores. Y la palabra liquidadores quería decir que los enemigos de la clase obrera, cuando están en dificultades, son los partidos socialistas, los socialdemócratas. Y que solamente están a favor de la clase obrera cuando no los necesita. Cuando triunfan, ya no los necesitan. Entonces atacan a los comunistas. Así como aquí en España. El temor que se tenía a mí no era tanto porque yo fuera republicano. Eso les daba igual. Porque ellos creían que un republicano sería como Mas o como los catalanes, que son republicanos apoyando a la monarquía. Eso les daba igual. Lo que no les daba igual es que yo estuviera a favor de la ruptura democrática. Eso no lo soportaban. Querían continuidad. Y hoy no hay quien pueda discutir que toda la historia de la transición ha sido la traición del Partido Socialista a los programas que decía tener. Uno, a la lucha de la clase obrera. No, jamás el Partido Socialista ha estado al lado de la clase obrera. Ha estado siempre al lado de los ricos. Así. No, no. De la monarquía, por supuesto. Y de los ricos. ¿Pero quiénes son los ricos? De la banca. ¿Pero quiénes son los amigos de Felipe González? Si él no fue heredero de los niveladores ingleses. Si él no fue marxista. Si él renunció al marxismo. ¿Pero cuándo renunció? Después de haberse puesto la chaqueta de pana, haber desfilado por las calles, protegido por la policía, cuando era clandestina la vida política, pues ahí, en ese momento, Felipe González exhibió lo que era un caradura, que se vestía de pana para simular que era obrero, o no sé, era un abogado laboralista, pero siempre, siempre, siempre defendió al gran capital, no al pequeño, a la gran oligarquía bancaria. Y eso es Felipe, pues igual todo es lo mismo, tanto es Felipe como Aznar es lo mismo. En España todo es falso, todo es mentira, empezando por la Constitución. La Constitución española es una absoluta falsedad. Y hoy, ¿qué es lo que se recoge en la prensa todos los días? Lo mismo. Es que tanto si son políticas de Madrid, ahora que resulta que lo que ha pasado ayer con la señora Aguirre, que es lo que ha motivado estos comentarios, resulta que tanto la mujer de Aznar, la señora Botella, tanto ella como la señora Santa María, la vicepresidenta, resulta que ahora las mujeres son las que tienen el imperio. Porque una mujer es una mujer, la Botella es una mujer, Aguirre es una mujer, Santa María, y el lío que están montando. Es decir, dicen, la Aguirre, que campa por sus fueros, que es una chulapona madrileña, pues claro, habla con chulería, como chulapona, habla de su caso con los... ¿Y qué, cómo habla José María? La vicepresidenta, como una mosquita muerta, levantando los ojos al cielo, con unos ojos en que el blanco se le ve tanto como el negro, y con su pequeña estatura, pues dice, nada, que quien lo hace, que la paga. Porque ¿qué es lo que ha dicho? Es literalmente, que es responsable, la está acusando a Aguirre. ¿Pero qué hace a la Botella? Pues lo mismo, exactamente igual. Odian a Aguirre porque tiene más personalidad que ella, más cultura, no más cultura, no, tiene más personalidad, más criterio. Es una mujer más valiente.
Más nivel.
Más cultura, no.
Pero nivel.
Sí, pero yo creo que sí, más, yo creo que la pequeñita esta de Santa María, si es abogado del Estado, tendrá un poco más formación.
Sí,
hombre.
Sí, profesional.
Debe ser
la posición más dura.
Y Botella, desde luego, y que le digan a Esperanza Aguirre, claro, que es que no, que ha cometido un error. ¿Quién lo dice? Ella no, ella dice que no. Yo, desde luego, yo creo que Esperanza Aguirre tiene la suficiente chulería para salir con desparpajo de cualquier situación. Pero no la creo tan torpe como para no haberse detenido y que hayan tenido que cogerla en su casa cuando ha llegado. No la creo. Yo creo que hemos visto la televisión, hemos bajado que se bajaba de su coche, supongo que estaba en su casa. No creo, las versiones no las creo ni una ni otra. Lo que sí está claro es que a Aguirre la odian. ¿Quién? Su propio partido. ¿Quién? Rajoy. Gallardón. La mujer de Aznar. Santa María.
Lo que pasa es que dice el diario El País que las encuestas que maneja el Partido Popular indican que Aguirre saca muchísimo más votos que Ana Botella. Y se preguntan qué va a pesar más en Rajoy. Si el odio que tiene Aguirre, que es sabido, o mantener la alcaldía de Madrid, que no está tan claro que lo vayan a conseguir el Partido Popular.
No, no, claro que no. Pero vamos a ver. De todas formas, la noticia de hoy es esta, es la de Aguirre, que está prejuzgando la lucha por el poder dentro del Partido Popular. Pero Aguirre, que es ambiciosa, tiene más simpatías en el pueblo que el resto, pero no porque tenga una política popular, sino porque es más chulapona, es más madrileña, más, aunque es de una clase aristocrática, pero en cambio la señora Aznar, que no es de ninguna Ana Botella, era hija de un ingeniero, vecino mío en la Castellana, pero atrás, en la parte del Viso, y la otra es una abogada del Estado, la pequeñita. Yo de verdad creo que en este conflicto es muy posible que haya metido la pata la señora Aguirre. Puede ser, pero hay que esperar a ver las versiones que se prueban. En cualquier caso, ya se ve la altura a la que se mueve la política española.
Pues muy bien, don Antonio, hemos cumplido ya más de una hora de programa, pues así ya está. Nos vamos a despedir de los oyentes.
Muy bien.
Hasta pronto.